gracias, Señor, porque sabemos que velas sobre nosotros. Hoy pedimos, Señor, abre nuestros ojos y mueve nuestro corazón a una nueva dirección, una dirección de fe, de esperanza, un corazón que sabe en quién ha creído, en quién hemos creído, que esa certeza esté en nuestro espíritu, en quién hemos creído, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Hebreos y capítulo 6, en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Espero que estén conmigo en la lectura. Dios miró y no había nadie mayor que él, así que dijo: juro por mí mismo que te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante al avivamiento, aquí están, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza, para abrazar la esperanza. Di conmigo: esperanza. Esperanza. Dilo: esperanza. Esperanza. Puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dilo conmigo: firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Dile: firme ancla del alma. Esta mañana quiero hablarles de un hombre con un ancla. El mensaje de hoy es: un hombre con un ancla. Para los marineros en el Mediterráneo, el ancla era un símbolo de confianza. Era obligación que toda embarcación tuviera el ancla. Era obligatorio, porque les daba firmeza, estabilidad, fidelidad, confianza en medio de las tormentas. Así que el cristianismo del primer siglo adoptó el ancla como un símbolo de su fe. Y lo sé porque hicieron excavaciones en las catacumbas y encontraron en las paredes las pinturas de el ancla. No sé si ahora sí me regalan las que encontraron. Estas que ustedes ven aquí abajo, bueno, las están viendo también arriba, fueron los exactamente, esa es una foto, por decirlo así, de lo que encontraron en las catacumbas. Encontraron las catacumbas el ancla, que es la cruz, representa a Jesús y representa el ancla. Era un símbolo del cristianismo. Poner una cruz sola era un peligro de muerte, así que ellos adoptaron el ancla, porque tiene un mensaje, y es que el ancla es nuestra esperanza en Jesucristo, nuestra esperanza en Él. Jesús, la esperanza de todo cristiano. No sé dónde están los cristianos, pero deberían alegrarse para unirnos en esa alegría al cristianismo de tres siglos, de los tres primeros siglos de la era cristiana. Toda embarcación debería tener un ancla. Y yo creo que todo cristiano debería tener el ancla en Jesús, su esperanza en Él. Que cuando camines en medio de las tormentas, y no hablo solo de tus tormentas, hablo de las tormentas de tu familia, de tu entorno, de tu ciudad, de tu nación, tú seas un hombre o una mujer con un ancla. Aleluya. Pedí que me trajeran un ancla que pudiera yo alzar, pero me tocaría, ya que como difícilmente llevarlo. Porque lo que quiero que quede grabado en sus corazones es que somos un hombre o una mujer con un ancla. Donde quiera que vayamos, no hay nada más horrible que alguien esté sin el ancla. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Ser un hombre con un ancla, alguien con esperanza en Jesús. Voy a ponerles una ilustración. Hubo una guerra en el primer reinado de Israel, donde los filisteos se unieron todos para venir a la guerra. Jamás había visto en la Biblia una guerra como esta, donde hubieran 30 mil carros errados contra Israel. 6,000 jinetes, soldados en sus caballos, y pueblo numeroso como la arena del mar, vino contra Israel. Y los israelitas que estaban en el ejército que tenía Saúl, que eran unos 3,000, se fueron, y quedaron 600 escondidos en las cuevas, llenos de miedo. Y en Israel solo habían dos espadas, la que tenía Saúl y la que tenía Jonatán, su hijo. Y estaban todos llenos de miedo. Y de pronto Jonatán llamó a su paje de armas y le dijo: vamos a presentarnos a estos filisteos, dejémonos ver la cara. Y ese era un hombre con un ancla. Veamos la cara de estos filisteos, a ver qué puede hacer Dios por nosotros. Dios mío, yo digo, ese hombre está loco. 30 mil carros, 6 mil caballos, jinete, pueblo como la arena del mar, y él con una espada diciendo: vamos a ver qué hará Dios por nosotros. Me voy a esperar a la segunda reunión a encontrar a alguien que diga amén. Aleluya. Y él sale con su espada y mata 1, 2, 3, 20. Y de pronto tiembla la tierra y los ejércitos filisteos comienzan a atacarse entre ellos mismos. Y terminó la guerra en victoria. Cuando entra Jonatán con su capaje, ahí va un hombre que tiene el ancla, esperanza en Jesucristo. Aleluya. En el Nuevo Testamento, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, a Pablo lo llevan encadenado para ser juzgado en Roma. Y lo suben en una embarcación. Y de pronto viene una terrible tormenta, Euroclidón creo que se llamaba la tormenta, que golpeó con tanta fuerza ese barco que quedaron perdidos en medio del océano, lloviendo. No salió el sol por 14 días. Piensen en esto. Era tan oscura las nubes que nunca supieron cuando era día ni cuando era noche. por 14 días. Durante esos 14 días, la gente estaba con tal pánico en ese barco que nadie probó alimento. No comieron por 14 días. En el día 14, Pablo se pone en pie y les habla a ellos. Y le dice: el ángel del Señor habló conmigo anoche y me dijo: Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y yo te doy los que están en ese barco. Así que tengan ánimo, tomen alimento, porque vamos a salir de esto. Es necesario que demos en alguna isla, pero de esta Dios nos va a librar. Ese es un hombre con un ancla. Ahora nadie quiso comer, nadie le creyó. Y de pronto los marineros encontraron que estaban llegando, que cada vez estaba más pandito, que encontraban más cerca al fondo del mar, y supieron que estaban cerca de tierra y dijeron: paremos el barco. Bajaron las anclas, estuvieron ahí hasta el amanecer, y entonces ahí empezaron a cobrar ánimo y a comer, como Pablo les decía. Es lo que hace un hombre con el ancla. Ya les despierta un poquito el deseo de vida y comienzan ellos a comer y liberan la embarcación de todo lo que pesa. Y de pronto ven una ensenada, no reconocen la isla y cortan las cuerdas del ancla. Queda el ancla en medio del mar y el barco, y levantan las velas, y ese barco comienza a toda velocidad, llevado por el viento, la gente temblando. Allí va un barco sin anclas, 276 personas sin anclas, pero allí había un hombre que tenía el ancla. ¡Aleluya! El barco chocó en medio del mar, se rompió, salieron todos nadando, ni uno solo se salvó, porque Dios, había un hombre que tenía una promesa de Dios, un hombre con un ancla. Ni uno solo se perdió, ni uno solo. Un hombre con un ancla puede salvar una embarcación, puede salvar una familia. Y mi pregunta es: ¿alguien tiene, o mi quietud es, alguien tiene que tener el ancla? Alguien tiene que tenerla. Si tu barco va a la deriva y no tienes el ancla, ancla en Cristo, si no tienes tu esperanza en Cristo, vas a encontrarte en una terrible tormenta sin esperanza. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, llegaron muy rápido. Se calcula que 3 meses de haber salido de Egipto, encontraron la tierra prometida. Enviaron 12 espías. Y cuando regresaron, dijeron: la tierra es tierra buena, que fluye leche y miel, pero esta gente, esa tierra traga a sus moradores, y sus habitantes son gigantes, y no vamos a poder contra ellos. Y entonces se derrumbó la esperanza de esta nación y la confianza en Moisés, porque si todavía hubieran confiado en Moisés, allí habría un hombre con un ancla. Caleb, Josué, les dijeron: vamos, podemos conquistarlos, serán como pan comido, porque Dios está con nosotros, su amparo se ha apartado de ellos. Pero ya no tenían oídos, porque 10 grandes líderes le robaron la esperanza. De esos 12 espías, 10 le arrebataron la esperanza al pueblo. Y dice la Biblia que el pueblo lloró toda la noche lloró. No había esperanza. Estaban pensando cómo volver a Egipto. Pero en Egipto quieren matarnos. No podemos entrar a la tierra prometida. No tenemos dónde ir. Comienza el pueblo a llorar. Eso es lo que sucede cuando no hay esperanza. Cuando entró una dificultad a la familia y todos comienzan a llorar, y los líderes son los que traen las malas noticias, son los que roban la fe, los que hablan de del gobierno, de la corrupción, de la destrucción, de la ruina, de la economía, y le roban la fe a su familia. Pero tú tienes que ser uno con un ancla en su familia, con el ancla en la familia, el que dice: no, 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 nuestro amparo no se ha apartado de nosotros. Dios peleará por nosotros, Dios cuidará de nosotros, Dios nos proveerá, Él nos hará misericordia o justicia. Aleluya. Alguien con un ancla. Yo sé que a veces sostener el ancla es difícil en las familias, muy difícil. Eliseo vivió en la misma experiencia. Vino hambre a la tierra. Seguramente, por lo que uno puede entender en el contexto, es que él les dijo que Dios los iba a librar, y los sirios estaban alrededor para destruirlos, y nadie podía entrar a Jerusalén, nadie podía entrar a Samaria, nadie podía entrar ni salir. Se acabó la comida, pero estaba la palabra del profeta. Tenían la esperanza. Empezaron a comerse en los caballos. Se acabaron los caballos, pero había la esperanza. Se vendía la cabeza de un burro en 80 piezas de plata, pero aún todavía había esperanza de la promesa de Eliseo. Vendían el estiércol de las palomas y se lo comían, pero tenían la esperanza, hasta que se derrumbó la esperanza. Y el rey, que había confiado en el profeta, mandó matar, sacó su espada, que quiten la cabeza de Eliseo. Hubiera sido más fácil habernos rendido y ser esclavos y no morir en la ciudad. Y cuando fue a quitarle la cabeza a Eliseo, él les profetiza: mañana a esta hora habrá suficiente comida en Samaria. Los precios estarán en su lugar, regulados y normales. Y volvió la esperanza al pueblo. Pero un príncipe dijo: no, eso no es posible. Esos son los que roban la fe. Eso no es posible, ni porque Dios abriera las ventanas de los cielos. Y el Señor, el profeta, le dijo: tú lo verás, pero no comerás de aquello. Y esa noche, mientras dormían, comenzó un ruido tan fuerte que despertó a todos los sirios, y entendieron que venían ejércitos contra ellos y salieron huyendo. Nadie venía, era el ruido, el rugido de Jehová. ¡Oh! Cuando nuestro Dios ruge, cuando Él ruge, hace huir nuestros enemigos. ¡Aleluya! Y entonces salen los samarios y se botan, y encuentran comida, joyas, riquezas, vestidos. Y al día siguiente todo valía como lo había dicho Eliseo. Dios te haga como un Eliseo para el tiempo de la prueba. Dios está buscando un hombre con un ancla. ¡Aleluya! Tú puedes ser esa persona. Hace un par de años, aquí había una reunión de pastores, nacional de pastores, y me pidieron que yo llevara la enseñanza. Y yo ya sabía para qué era la reunión. Yo ya sabía que venían con la preocupación de las elecciones, del gobierno, de la economía, todos temblando de la persecución para la iglesia. Y Dios me dio esta misma palabra, bueno, es algo parecido a esta palabra para ellos, con un mensaje: no le roben la esperanza al pueblo de Dios. Amén. Tenemos líderes nacionales que le roban la esperanza al pueblo de Dios. que están hablando todo el tiempo de lo terrible, pero ¿por qué no miran al Dios grande que provee? Todo terrible, pero aquí estamos. Aquí hoy están todos vestidos, todos desayunaron, aquí pudieron transportarse a la iglesia del Señor. Aquí podemos adorar al Señor. Y si viniera turbulencia, que Dios nos haga hombres con un ancla, mujeres con un ancla. Así que me he llamado a recuperar el ancla. Y para que lo haga, para que pueda llevar la esperanza a su familia, Dios le promete: bueno es Jehová a los que en él esperan. Le promete que le hará bien, que será bueno con él, que le hará prosperar, que lo hermoseará. Eso es lo que significa esa palabra en el hebreo. Bueno es Jehová a los que esperan en él. Lo segundo que les promete: no serán avergonzados los que confían en él. No serán confundidos, no serán atormentados, ni afrentados, ni heridos los que esperan en él. Que hay otra promesa. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Están listos para oírla? Se las voy a dar. Presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Aleluya. En otra versión, en la Reina Valera: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio, hay un anuncio, os restauraré el doble. Ah, yo voy por el doble. Aleluya. Y una más: él da esfuerzo al cansado, dice el profeta Isaías. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Eso es cuando todo el mundo está cayendo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo estoy aburrido de oír gente que le roba la bendición al pueblo, pero Dios está buscando uno con un ancla. Si aquí hay uno que dice: yo quiero serlo para mi familia, yo quiero serlo para mi ciudad. Uno con un ancla. Uno que tenga el ancla. No importa la tormenta, vamos a dejar nuestras redes, nuestra barca, vamos a confiar en Jesús y lo vamos a seguir hasta el final del camino. Vamos a poner toda nuestra confianza en Jesús, nuestra esperanza en él. Y no dejes que las voces que vienen de los medios, de los médicos, de la familia, del bolsillo, de los vecinos, te roben la esperanza. Que tú siempre que hables seas uno que tiene el ancla, uno que tiene esperanza. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino.
Seguiré tu camino hasta el final.
Dejaré mis redes y mi barca.
Seguiré tu camino.
tu camino. Díselo a él, dejaré mis redes y mi barca, pero tú eres mi ancla, a ti te voy a seguir. Se irá.
Tú rescataste del hoyo mi vida.
Y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré. Vamos a tomar lo que el cristianismo del primeros siglos tuvo. Jesús es mi ancla. Jesús es mi ancla. Amén. Así es.
Gracias te damos, Señor, porque siempre tenemos esa luz de esperanza en el camino, porque tú, Señor, jamás nos abandonas, porque estás allí, y aunque no te veamos, sabemos que tú eres real, y aunque no te sintamos, sabemos que tú estás ahí. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y Señor, nosotros por fe, con la certeza de quién eres tú y de tu grandeza y de tu amor sin límites, caminaremos detrás de ti, siempre. Dile siempre, Señor, siempre. Aunque todo apunte que va a haber destrucción y que nada va a funcionar, aleja esas palabras de ti. Hay hermanos que todo el tiempo profetizan conforme al periódico o a las noticias. Qué terrible. Y va a pasar, y van a ser, y va a acontecer. Y no es verdad. Porque si tú tienes tu confianza puesta en Dios, pueden venir muchas cosas. Las olas se pueden levantar furiosas y aún salpicarte, pero no te van a anegar, porque Dios estará con nosotros siempre. Ese coro que escribió Ricardo ahora en medio de su enfermedad. Dios es bueno, Dios es misericordioso, es lo que tienes que recordar. Yo quiero contarles, hace un tiempo, como unos casi 20 años, teníamos problemas al interior de la casa, no como esposos, pero de pronto con los hijos. Y el Señor me dijo esta palabra: hazte un ancla para que recuerdes que aunque te falte todo, esa ancla firme soy yo, que dice que traspasa el velo, el ancla, y ahí está nuestra certeza. Y había un capitán, no me acuerdo si era, sí, de la marina, y él a veces venía uniformado, y yo le dije: ¿usted por qué no me ayuda a conseguir, cómo? Un capitán de la armada. Le dije: ¿por qué no me ayuda a conseguir un ancla, capitán? Y me dijo: ay, eso es muy difícil. Es muy difícil que se la puedan hacer, pero como sea, él se las ingenió. Me hicieron un ancla como así de grande, yo creo que se acuerdan todos los de la familia. Y yo me agarraba del ancla y yo decía: Jesús, tú eres esa ancla segura. Tú viniste, Señor, y partiste ese velo en dos cuando resucitaste. Tú eres ese Dios vivo y de ti y en ti me voy a aferrar. Fue también por la época en que el Señor me regaló el coro. Mi Redentor vive. Y quiero decirles, cuando veas el día oscuro, cuando parezca que no va a amanecer, entonces yo te digo, hazte de la palabra, hazte de las promesas del Señor, agárrate, aférrate de su fidelidad y de su grandeza, y no estés tambaleando y no estés de aquí para allá, sino confía en el Señor, porque Él es fiel. Dilo conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y el día de la promesa vendrá sobre nosotros. El día de la bendición vendrá sobre tu vida. Por eso quiero que se lo digas. Díselo conmigo. Déjalo todo y aférrate del Señor.
Seguiré tu camino hasta el final.
Dilo conmigo, dejaré mis redes y mi
barca.
Seguiré tu camino hasta el final.
Seguiré tu camino hasta el final.
Dejaré mis redes y mi barca. Dilo, dejaré mis redes y mi barca.
Seguiré tu camino hasta el final.
Mi alma se irá.
Contigo se irá. Tú rescataste del hoyo mi vida. Mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti. Mi alma se
rescataste del hoyo mi vida y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré.
Contigo
será. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino hasta el final.
Aleluya. Padre, que rescatemos la esperanza y seamos portadores de esperanza donde quiera que vayamos, Señor. Y una vez más, como los tres primeros siglos abrazaron el ancla como símbolo de su fe y su esperanza, que abracemos el ancla declarando: Jesucristo es mi esperanza. Jesucristo es mi esperanza. En el nombre de Jesús, Jesucristo es mi esperanza. Aleluya, vamos a dar ese aplauso al Señor.